Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Soberano Señor, Dios eterno, Padre que habitas en las luces, venimos delante de ti en esta mañana, tu pueblo, humilde delante de ti, entendiendo que no somos dignos de estar delante de tu presencia, pero que tú nos has dado entrada a través de la redención en Cristo Jesús. Queremos venir, oh Señor, a suplicarte que esta palabra, oh Señor, sea entendida y traiga gran edificación para cada uno de los presentes en esta mañana. Que tu Espíritu utilice poderosamente esta palabra para transformar nuestros corazones, para poner nuestra confianza en tu palabra y no en las cosas pasajeras de esta tierra, oh Señor. Y para entender que las palabras del Evangelio son palabras de vida, mientras todo lo terrenal, oh Señor, es etéreo y se destruye con facilidad. Señor, danos un buen tiempo en esta mañana de aprendizaje y que tu Espíritu esté en medio nuestro de una manera evidente, transformando nuestros corazones, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Conflicto de palabra número 1. ¿Podemos confiar en las palabras de los reyes y las grandes autoridades y los grandes gobernantes de esta tierra? Son palabras que permanecen para siempre, son palabras confiables. Les propongo en este conflicto de palabra número 1 al rey Enrique VIII de Inglaterra, nacido en 1491, un rey inglés, apuesto, aventurero, tuvo muy buenas victorias desde el inicio de su gobierno contra Francia y Escocia y procreó una gran fama en todo su reinado y todo el mundo. A tan solo 18 años era el hombre más rico del mundo y el único gobernador de Inglaterra en ese tiempo. Músico, deportista, destacado cazador, una eminencia de la época. Se casó, pero es recordado como el decapitador de esposas. El decapitador de esposas. Su primera esposa fue Catalina de Aragón de España. Fue una influencia porque él necesitaba tener buenas relaciones con España. Entonces se acomodó esta boda. Catalina había sido la esposa de su hermano mayor Arturo, quien había muerto prematuramente, había muerto muy temprana, muy jovencito. Así que prácticamente él se estaba casando con su tía. Para casarse con su tía, él tenía que tener un permiso papal. Así que manda a pedir este permiso papal a ese papa, León X, el cual estaba muy unido. Su gobierno le daba todo el apoyo a este papado. Así que le pide este permiso al papa, es concedido y le declara palabras reales, palabras de todo el rey más poderoso en la tierra, le declara a Catalina de Aragón su amor eterno. ¡Wow! Así vienen las bodas de Enrique y Catalina. En 1521, la situación del papado se estaba poniendo un poco peligrosa porque había un jovencito revoltoso alemán que estaba estudiando las escrituras y empezó a publicar una serie de tesis por toda Alemania que iban en contra de algunas de las enseñanzas papales del 1500. Este joven reformador se llamaba Martín Lutero. Así que el Papa empieza a tener ciertas situaciones de riesgo, a lo cual Enrique VIII, su fiel aliado desde Inglaterra, escribe una maravillosa obra, un tratado real, con todo el poder del rey, escribe este maravilloso tratado llamado Una defensa a los siete sacramentos, lo que hace que envíe este gran apoyo al Papa León X creando así una mayor alianza entre estos dos y una gran defensa al papado ante estos tiempos de revolución. El papa, tan agradecido, le devuelve a Enrique VIII haciéndolo el defensor de la fe. Lo llama ahora como el defensor de la fe. Palabras papales. Así que en este tiempo, Enrique VIII le convenía tener una buena relación con el papado, así que se arma esa buena relación y él apoya totalmente con su tratado. Pero la vida personal de Enrique VIII no le estaba yendo tan bien como él quería. Catalina de Aragón no le estaba dando hijos varones. Él quería un hijo varón para que fuera heredero de la corona y orgullosamente presentara a su hijo como heredero de la corona, pero Catalina no le daba hijos. Abortó 5 hijos varones y la única hija que pudo traer a tierra viva era hembra y la llamaron María, quien más adelante en la historia muchos de ustedes recordarán a María la Sanguinaria, ¿verdad? Pero solo le pudo dar una hija hembra en 6 hijos, en 6 intentos. Así que ya Enrique VIII estaba triste y no estaba tan contento con Catalina. Mientras tanto, se estaba enamorando de una joven doncella del palacio, una hermosa doncella, la cual estaba en una edad muy fértil, a diferencia de Catalina, que ya estaba llegando a sus 40. Esta joven hermosa que pasó a la historia es llamada Ana Bolena, recordarán muchos. Se enamoró perdidamente de ella, así que ya estaba retirando sus palabras reales de esa declaración de amor eterno que le había dado a Catalina y ya estaba más enfocado en este enamoramiento con Ana Bolena. Así que estaba procurando ahora el divorcio de Catalina. ¿Y cómo me divorcio de Catalina? En ese tiempo había una manera sencilla de divorciarse. Si ambos estaban de acuerdo, podían entonces divorciarse. Pero Catalina dijo, yo no me divorcio del rey, esta no se divorcia. Y manda a poner sus influencias para asegurar que el papa no le fuera a dar un permiso de indulgencia, porque la segunda forma que había para el divorcio era, si no se ponían de acuerdo, entonces yo podía ir y pedir, inventarme algo y pedir un permiso papal para que me permitan divorciarme. Así que Catalina usa sus influencias para que el papa no permitiera dar este permiso. Así que Enrique VIII trata de conseguir el permiso papal de divorcio y es negado por el papa. Ahora no estoy tan contento con el papa como estaba cuando escribí el libro de los 7 sacramentos. Ahora no me conviene tanto estar tan bien con el papa. Así que empieza este tiempo de una serie de buscar subterfugios y formas de cómo negociar con el papa para recibir esta indulgencia, pero las cosas se aceleran y Ana Bolena queda embarazada. Uf, ahora hay que acelerar las cosas. No le queda más remedio a Enrique VIII que romper con el papa, romper con todo lo que era la autoridad de la iglesia en aquel tiempo. Si él daba un paso como este, estaba creando un precedente sin igual en la historia. Se iba a desprender un país de toda la autoridad papal, dando así entrada a lo que hoy llamamos, lo que pudo evolucionar a ser el libre culto, el estudio de las doctrinas bíblicas por la propia cuenta, sin tener que pedir un permiso para estudiar la Biblia. Así que esto iba a ser algo totalmente revolucionario en la historia. Claro, Enrique VIII lo estaba haciendo porque él era un genuino protestante que quería estudiar la palabra correctamente, aunque él pasaba muchas horas debatiendo en su vida, debatiendo teología, pero por supuesto todos sabemos que no eran esas las intenciones. Él quería su divorcio y al no poderlo conseguir, toma este paso sin precedentes en la historia y se retira de la autoridad papal. Se declara a sí mismo el mayor jefe de autoridad en la iglesia anglicana, en la iglesia en Inglaterra, y ya la iglesia en Inglaterra no habría de tener más influencia de la autoridad católica mundial. Así que rompió con el Papa, el rey VIII, y crea su propia iglesia, sus propias doctrinas. En esencia, al inicio eran similares a las mismas iglesias de la época, las mismas doctrinas, las mismas creencias. En gran esencia era lo mismo, pero solo que él tenía una ligera influencia protestante. Esa ligera influencia que empezaba a surgir por Martín Lutero, por Guillermo Tyndale y muchos otros más en la época, estaba siendo influenciado por él, aunque en la mayoría de las cosas era la misma iglesia que mantenía, lo mismo de la iglesia católica anterior. Solo que ahora ya no era un defensor del Papa. Esas palabras, ese edicto que él había hecho de la defensa de los siete sacramentos con palabra real, ya para esta fecha había pasado a un segundo lugar. Ya yo no estaba sujeto, por mi conveniencia, a la autoridad papal. Así que, ahora con las puertas abiertas, se casa felizmente con Ana Bolena. Y ahora, con todas las palabras de autoridad real, le declara su amor eterno a Ana Bolena. Ya no era Catalina, ahora es Ana Bolena. Hermosa ceremonia. Una hermosa pareja, todo celebrado en Inglaterra, y cuando Ana Bolena da a luz, resulta que da a luz una niña llamada Isabel. Isabel, la que futuro iba a ser Isabel I de Inglaterra, que muchos también recuerdan. Así que no le dio hijo varón, y así pasó el tiempo y no le daba hijos. Al pasar de los tiempos, Enrique VIII ya no estaba tan contento con Ana Bolena. Sus palabras reales de declaración de amor eterno ya se estaba desvaneciendo como la hierba, se estaba cayendo como la flor, como leíamos en el pasaje, ¿verdad? Así que se inventa toda una trama, porque obviamente Ana Bolena tampoco quiere darle el divorcio, se enfrenta a otra trama. Acusa a Ana Bolena, a su hermano y tres personas más, lo incrimina de incesto, de sodomía y de hechicería, y la condena a la decapitación. ¿Recuerdan que este hombre pasó la historia por ser el decapitador de esposas? Así va esta joven a ser sujeta del martirio de los verdugos, y es decapitada por injusticias del rey, de las palabras reales. Dicen algunos historiadores que el odio que tuvo Enrique VIII a Ana Bolena fue mucho mayor que el amor con que la sedujo. Luego se casó con Jane Seymour, quien le dio un varón, el heredero al trono, por fin, Eduardo I, el verdadero hijo legítimo heredero al trono. Lamentablemente, Jane Seymour muere al dar a luz, así que en la vida de Enrique todavía tuvo tres esposas más, y una de esas tres esposas también fue decapitada por adulterio. La llevó a la decapitación también. Las palabras reales, ¿podemos confiar en las palabras de los reyes y de los gobernantes? Conflicto de palabra número 2. ¿Podemos confiar en las palabras de las autoridades religiosas? Cuando el Papa León X, en el tiempo paralelo en la historia que hemos estado contando de Enrique VIII, llega al papado, había sido precedido por una serie de escándalos y bochornos en el Vaticano. Algunos de los papas anteriores habían convertido la alcoba papal en un burdel. Habían preparado la Santa Inquisición, donde habían perseguido, martirizado y torturado miles y miles de cristianos por estudiar la palabra. Se había llenado el Vaticano de la fornicación, de la sodomía, de la lujuria, del asesinato y otros escándalos mayores, como llevar muertos a los estrados, papas anteriores muertos y darle juicios, traer juicios innecesarios. Así llega este Papa, León X, quien ha sido recordado en la historia principalmente por su excesiva ferviente ambición, por los gastos grandes en el Vaticano y por sus interminables fiestas lujosas eternas. Tanto fue el derroche de este Papa que los números del Vaticano empezaron a dar negativo, números rojos. Y la palabra como Papa de este hombre había perdido credibilidad. Para crear, recobrar lo que era el lujo y el dinero del Vaticano, se le ocurre a este Papa una maravillosa idea. Vamos a empezar ahora a vender indulgencias papales para ganar la vida eterna. Todo aquel que necesite ganar la vida eterna solo tiene que venir aquí, pagar un certificado y con la firma y el sello papal usted va a tener ahora su entrada al cielo. Entrada asegurada al cielo, maravilloso negocio, nadie le pudo contradecir, nadie pudo venir del infierno y declarar que había sido falso su certificado. Solo esto pudo provocar la inquietud de muchos estudiosos, y en especial de ese joven que ya habíamos hablado, Martín Lutero, quien, atenuado por esta situación, empieza a estudiar en la palabra, a buscar en ella verdaderamente. La palabra de Dios enseña que se pueden vender indulgencias y que podemos realmente ganarnos la vida eterna por una obra o un pago que nosotros hagamos. Eso es cierto en la palabra. Así que se levantó la inquietud de este joven y empezó a investigar. Y por supuesto encontró en la palabra múltiple información de que la vida eterna es ganada por gracia. Cristo pagó en la cruz la vida eterna, y no hay nada que nosotros podamos hacer en esta tierra, pagado o obrado, que nos dé la vida eterna. Por lo cual ahora empezó este joven a publicar sus tesis y mostró al mundo la importancia de la verificación de la palabra, del estudio de la Biblia y de la permanencia de la palabra de Dios a lo largo del tiempo. Y puso el uno de los escritos del papado, incluye la infalibilidad de los papas. Aquí quedó expuesto la falibilidad de los papas. Los papas pueden cometer errores. Incluso han pedido disculpas por errores que se han cometido en el pasado. ¿Podemos confiar en la palabra de una autoridad religiosa fuera de la palabra de Dios? Hemos visto, por un lado, dos líderes. Hemos visto un gran rey. Hemos visto una gran autoridad religiosa. Dos grandes líderes, dos grandes autoridades. Palabras firmes que han dado con sellos de su autoría. Pero hemos visto cómo esas palabras, esas ideologías, esos eventos, jurar amor eterno, todas esas acciones han sido perecederas. Fueron solo momentáneas, logradas por una conveniencia personal en el tiempo que estaban ocurriendo, y ya la historia ha seguido, y ninguna de esas palabras ha quedado permanente. Solo la palabra de Dios sigue reinando hoy día, tal como lo hacía antes de ellos, durante su tiempo y para siempre. Todo lo humano es perecedero, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esos son exactamente los dos puntos que vamos a ver en nuestro mensaje de hoy. El texto, si vemos el texto, es claramente los dos puntos que del contraste que quiere enfatizar. Primero, que todo lo humano es perecedero. Y segundo, que la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a ver primero, todo lo humano es perecedero. Nuestro primer punto, todo lo humano es perecedero. Y venimos a este libro, Primera de Pedro. En la primera epístola de Pedro, sabemos que la intención de Pedro al escribir estas palabras al auditorio que la iba a recibir, a los miembros que estaban recibiendo esta carta, la intención de Pedro era alimentar, avivar su fe, hacerlo que ellos tuvieran, revivir su esperanza en Dios y en su palabra. Ese era el propósito de Pedro. Esta iglesia estaba pasando por muchos problemas, mucha persecución, y Pablo quiere traer una carta que los consuele y que traiga aliento a sus vidas. Ese es el propósito de la carta. Así que cada vez que leamos algo de la epístola, debemos verlo a la luz de esta idea central de lo que Pedro quiere lograr en el pueblo que está recibiendo. Así que en medio de esa consolación, Pedro le está trayendo a los hermanos, primero en su introducción les recuerda que solo debemos refugiarnos en Dios. Así empieza la carta. Miren, recuerden que ustedes solo se deben refugiar en Dios. Ustedes tienen muchos problemas en la vida ahora mismo, pero los problemas que ustedes tienen son problemas terrenales. Si ustedes lo miran bien, son problemas del momento, problemas de conveniencia de las personas. No son problemas eternos. No pongan sus esperanzas en lo terrenal, porque eso es pasajero. Pongan su esperanza en lo eterno. Luego viene a decir a alimentar nuestra obediencia. Para poner nuestra esperanza en lo correcto, en Dios, también debemos ser obedientes. Ese llamado a ser santos que el pastor oraba ahorita en la introducción. Él les dice, les anima, sean santos, no se refugien en las cosas terrenales, pongan su confianza en lo alto y sean santos, obedientes. Despójense de lo material, apóyense en la palabra. Después de ser santos, les dice ahora, ámense unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué este juego de concatenación? ¿Por qué poner esperanza en Dios? Un llamado a ser santos, luego un llamado al amor, porque ahí mismo viene la explicación de nuestro texto. Porque nosotros no somos como los de allá afuera, dice Pedro. Nosotros somos, este grupo que sigue a Dios, somos de simiente incorruptible. Los que están afuera viven como si fueran, son una simiente corruptible, solo viven en sus mentes apoyándose y trabajando para las cosas que son de esta tierra, las cosas que perecen, que son como la hierba, que se marchitan, que la flor se cae, es muy perecedero. Nosotros no somos así. Nosotros somos un grupo de una simiente que es incorruptible, que nosotros las cosas que hacemos, por las cosas que vivimos, donde depositamos nuestra esperanza, son de valores eternos, no de esta tierra. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido de la palabra de Dios. Todo la confianza que tenemos en Dios y en el reino es porque lo hemos recibido de una palabra que no viene de autoridades normales, de autoridades mundanas, de reyes, de autoridades religiosas. No, viene de la misma palabra de Dios, que así como nosotros somos de simiente incorruptible, esta palabra es incorruptible también, permanece para siempre. Es una palabra que permanece para siempre. Eso es lo que está Pedro hablando en su capítulo. Si vamos al versículo 22, antes de entrar a nuestro texto, podemos entender cómo viene él. Primero pone la confianza en Dios, inicia motivando, invitando a los hermanos a poner su confianza en Dios, luego su confianza a ser santos, a la obediencia, y sigue diciendo, al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Esa obediencia va a implicar que va a haber un amor entre los hermanos no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, genuinamente, no con palabras etéreas que se las lleve el viento, no, de verdad. Él está buscando un amor genuino. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer y amarnos unos a otros? Pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Ustedes son para un propósito mayor, no como los de afuera. El propósito de ustedes es imperecedero, es para siempre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque la palabra que se nos ha dado, donde debe estar depositada nuestra confianza, es una palabra que es para siempre, no es perecedera. Y ahí entra al texto nuevo, nuestro. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda carne es así, es perecedera. Es evidente que Pedro aquí está citando otro texto de las Escrituras. Ya Pedro había citado algunos otros textos y lo había enfatizado cuando lo citaba. En este caso, parece que no era tan necesario introducir su cita porque era un texto que estaba muy, muy frecuente en el oído y en el conocimiento de los hermanos en ese tiempo. Y nos referimos a Isaías 40, del 6 al 8. Aparentemente, Pablo está citando de memoria, así que no cuadra exactamente ni con la Septuaginta ni con el texto original en hebreo. De hecho, el texto original en hebreo es mucho más enfático, mucho más ardiente, es más expresivo. Pero él está citando de memoria lo que él entiende de lo que está recordando del texto. Vamos al texto, Isaías 40, del 6 al 8, para que vean los elementos interesantes adicionales que Isaías le había introducido a este texto. Este es el texto que Pedro está citando, Isaías 40, del 6 al 8. Oigan cómo dice: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo tan importante que yo tengo que declarar y poner carteles y publicarlo y gritarlo por megáfonos? ¿Qué es esto tan importante? Y dice Isaías, que toda carne es hierba. Y aquí nos quedamos nosotros pensando, ¿qué es lo que quiere decir? Como que la carne es hierba. ¿Qué es esto? ¿Qué ilustración es esta? Y toda su gloria, o sea, toda la gloria de la carne, es como la flor del campo. Y ahora el mismo texto explica por qué hace esta comparación. Dice, la hierba se seca y la flor se marchita. Vemos que salimos un día y vemos un campo verde hermoso. Al otro día salimos y vemos como que la grama ya está creciendo. Ah, pero mira, está en salud. Vamos al otro día y vemos que ya la grama está como creciendo y como con pequeñas formas diferentes. Y decimos, bueno, esto ya como que está creciendo demasiado, ¿verdad? Y al otro día vamos y ya está un campo, parece. Y luego la hierba está quemada. A nuestros ojos, qué rápido pasa eso, ¿eh? Qué rápido pasa. Pues dice Dios, a los ojos de Dios, si tú crees que las flores se caen rápido de tu jardín y no te da casi tiempo a disfrutarla, a los ojos de Dios, la vida de toda carne, la vida de nosotros, la vida de todo lo que hacemos y nuestro diario vivir, es como esa hierba y como esa flor que se cae tan rápido. Así como tú lo ves caer tan rápido, a los ojos de Dios, tu vida pasó así, como que se cayó inmediatamente. La hierba se seca y la flor se marchita. Pero miren este detalle interesante que le agrega Isaías, que Pedro no le pone. Dice, porque el viento de Jehová sopla en ella. ¡Wow! Isaías le da este aspecto de que, ¿por qué se seca la flor tan rápido y se marchita? ¿Y por qué la hierba se cae tan rápido? Porque el soplo de Jehová la hace que se caiga. Eso es lo que dice. Jehová la agiliza. Jehová la sopla. Dios le hace para que se caiga más rápido. Y así es como un pestañear. La vida pasa rápido. Pero a los ojos de Dios es como un soplo. Ciertamente como hierba es el pueblo, dice Isaías. Así tan efímero, así tan rápido que pasa, así tan vulnerable que tan solo un soplo de Jehová la hace perder y caer, así de vulnerable es el pueblo. Nosotros, todos nosotros somos así de vulnerables. Ciertamente como hierba es el pueblo, la hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Lo único que permanece para siempre, la palabra de Jehová. Eso lo dijo Isaías cientos de años antes de Pedro, y Pedro todavía en su tiempo está rectificando lo que dijo Isaías. ¿Cuántas cosas no habían caído de los tiempos de Isaías a los tiempos de Pedro? Pero la palabra de Jehová seguía firme en ese tiempo. Otro detalle interesante es que Isaías dice, la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, mientras que Pedro dice, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Pedro no tiene ningún problema en sustituir el nombre del Señor con el nombre de Dios y insistir que está haciendo un paralelismo con las Escrituras. Decía Jesús que todas las palabras del Antiguo Testamento de él era que hablaba cuando iba de camino a Emaús. Y Pedro lo sabía muy bien, por eso él dice, aunque en el Antiguo Testamento decía la palabra de Dios, yo puedo decir ahora la palabra del Señor, porque el Señor es Dios. ¿Qué se refiere el texto con carne? Tanto Pedro como Isaías dice, la carne, toda carne pasa. ¿Qué se refiere con la carne? Es una manera de traer y llamar nuestra atención a todo lo que es humano, a todo lo que es terrenal, a las posesiones, a las personas, los reyes, los gobernantes, las autoridades, mis propios pensamientos, las culturas, la belleza, todo lo que pueden ver nuestros ojos, todo eso está representado en toda carne. Todo lo que es pasajero, que dice el texto, referenciándose a la carne, es todo lo que podemos ver en esta tierra, todo lo que es palpable, todo lo que se refiere a este mundo. Pero entonces, él lo compara con un elemento perecedero, que por un lado a la carne la compara con la hierba, y luego la gloria lo compara con la flor. La carne es todo lo terrenal. Ahora bien, la gloria es todo lo que lo terrenal nos representa a nosotros, cualquier aspiración, cualquier aspiración. En un momento, el rey Enrique VIII se estaba casando con Catalina y esa aspiración de esa boda era lo más grande para él. Pero pocos años después, ya eso se había caído como la hierba, como la flor de la hierba, se había secado como la hierba. Ahora lo que le interesaba era casarse con Ana Bolena. Ustedes ven cómo tanto lo terrenal como lo aspiracional de esta tierra es perecedero. Yo quiero un carro, me quiero comprar un carro, pero es este el que yo quiero. Ok, tanto el carro como tu deseo de comprarte ese carro y esa aspiración que tú tienes, ambas cosas, es lo que está diciendo el texto, las dos son como la hierba y como la flor que se cae. Las dos son perecederas. Y ante los ojos de Dios es como un soplo. Nada más Dios tiene que hacer así, y se fue el carro y se fue tu gusto por el carro. A veces no les pasa cuando compran un carro nuevecito y van saliendo por la puerta, ahí mismo se raya el carro. Ahí se cayó toda la ilusión que tú tenías con ese carro, se cayó ahí mismo. Y a los 2 años se cae el carro, ya está perecedero, ya no vale nada. Todo lo de esta tierra y sus aspiraciones son como la flor y como la hierba. Rápidamente pasa. Ahora, así como compara la carne y la gloria con la hierba y la flor, a cada uno de ellos le pone un final. Le dice, la carne es como la hierba que se seca y la gloria es como la flor que se cae. Las dos cosas, los elementos físicos y los aspiracionales, tienen un resultado similar. ¿Y cuál es el resultado? Que no van a permanecer, sea, como lo digan, que se marchita, que se cae, que se pierde. Todo lo terrenal termina, se destruye, se quema, se desintegra, desaparece, se evapora, se olvida o se cambia. Todo lo terrenal es así. Y tan rápido como un soplo de Dios es así. Así que no importa el elemento al cual usted esté poniendo su deseo, su aspiración o su gusto, todo va a terminar así. La belleza acaba, como decía un cantante. La salud se pierde, las riquezas se terminan, las ideologías pasan. Miren todas esas ideologías de las inquisiciones y las ideologías de salvar las almas con esta, la venta de estos certificados. Toda esa ideología ya pasaron, ya no existen hoy. Los gobiernos, ¿cuántos gobiernos que han atemorizado al mundo? Ya no están, se olvidan. Los ídolos pasan también. ¿Cuántos ídolos han pasado por la historia y ya no existen al día de hoy? Nadie los venera. Las palabras se borran, los humanos mueren, las posiciones perecen. Todo termina, hermano. Todo en esta tierra acaba. Nada mortal permanece para siempre. Así de rápido que nuestros ojos ven secar la hierba o caer la flor, así de rápido ve Dios el desvanecer todo lo material y todo lo que hay en esta tierra. Eso es lo que está diciendo el texto. Santiago 4 lo presenta de una manera diferente. Santiago 4 del 13 al 14. Le está motivando a la gente, a los hermanos. Hermanos, no se gloríen del día de mañana. No vayan a jactarse diciendo de las cosas que van a hacer en el futuro. Dice el versículo 13, Santiago 4, 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Me voy para Nueva York. Estaremos allá un año. Negociaremos y ganaremos. Me voy a hacer rico y voy a venir con tantas cadenas así que no voy a poder ni pasar por el detector de metales. Y voy a venir y voy a juntar a todos mis vecinos y vamos a tener una noche de bebidas. No digas eso, dice Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. Tú no sabes lo que va a pasar. Tú te vas, pero no sabes del futuro. ¿Qué es vuestra vida? Dice el filósofo, dice Santiago, filosofando. ¿Qué es la vida? Muchos han tratado de definir eso. Y oigan la definición que dice Santiago. La vida, o sea, hermano, la tuya, la mía, la del que lo dijo y la del que todos lo han leído. Ciertamente la vida es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida, un soplo, un poquito. ¿Qué pasó con las ideologías de la Santa Inquisición, con las indulgencias papales, con la idea de esconder las escrituras al pueblo para que nadie las leyera? Todo se secó como la hierba, se cayó como la flor. Las palabras de fidelidad al Papa que emitió Enrique VIII en su edicto de los sacramentos, todo eso pasó. Las palabras de amor eterno declaradas a Catalina de Aragón y después a Ana Bolena y después a cada una de sus cuatro esposas, todo se cayó, se desvaneció en el tiempo. Todo pasa, hermanos, no importa si somos la mayor autoridad religiosa, el mayor gobernante del mundo, todo pasa en esta tierra. Y dice Pedro, no pongas tu esperanza ahí, no la pongas ahí, porque no ves lo insensato de poner tu esperanza en cosas que se destruyen, que son pasajeras. No pongas tu esperanza en lo que es corruptible, en lo pasajero, en lo terrenal, en una casa, en un trabajo, en unas riquezas o en tus propias ideologías mundanas. No. Entonces, pero Pedro, yo creía que tú me estabas era consolando con tus palabras. Precisamente yo estoy grave por todos los problemas que tenemos de persecución y de escasez. Entonces tú vienes a decirme que no ponga mi esperanza en esto. Entonces, ¿en qué la voy a poner? Y eso viene, nos lleva al segundo punto, la palabra de Dios. Pon tu esperanza en la palabra de Dios, porque esa permanece para siempre. Ahí sí te puedes anclar fuertemente, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice el versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Así que Pedro aquí nos está mostrando un gran contraste, uno contra otro. Lo terrenal es pasajero y efímero, pero las Escrituras y el reino de Dios es eterno, permanecen para siempre. es decir, las escrituras y todo lo que ella trae consigo. Cuando dice la palabra de Dios, ¿qué incluye la palabra de Dios? Dice Pedro, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué se refiere él con esa palabra? Bueno, en el momento que lo escribió Pedro, en ese momento lo que tenían compilado eran las escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que nosotros hoy en nuestra Biblia es el Antiguo Testamento, era lo que había en el momento que Pedro escribió. Cristo ya había anunciado que esas palabras del Antiguo Testamento eran de Él que hablaban, eran de Él y de su Evangelio, que menciona Pedro en el versículo también. Así que definitivamente incluye las palabras del Antiguo Testamento. Pero obviamente incluye algo más. Incluye, porque Él dice que son las palabras que han venido por el Evangelio, menciona eso. Por si acaso alguno va a decir, ah, pues eso nada más era para el Antiguo Testamento que aplicaba. No, espérate. Incluye las palabras del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciado. O sea que hay algo más. Hay una buena noticia también, adicional al Antiguo Testamento, que también se incluye en esta palabra. El Evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa Evangelio. Y recobra, ¿cuál es la buena noticia que trae el Evangelio? Bueno, que resume la vida, muerte y resurrección de Cristo, la predicación de los apóstoles en la iglesia primitiva, lo que hace un compendio de toda la palabra de Dios. Y el Evangelio en sí, ¿cuál es el mensaje de la buena noticia del Evangelio? Bueno, es sencillo el Evangelio, que el pecado me hace culpable, ese pecado que se muestra en el Antiguo Testamento, que entró a la humanidad y que vemos cómo el pueblo de Dios fue desobediente por muchos años y vimos que hubo que traer la ley, esa ley que me hacía verme pecador, dice el Evangelio que ese pecado tuyo te hace culpable, porque la ley, eso es lo que te refleja, te muestra que tú eres culpable delante de Dios. Pero habíamos dicho que el Evangelio era buena noticia, entonces ¿por qué te enfrenta con tu pecado? Bueno, porque la buena noticia es que Jesús murió en la cruz. Así que la muerte de Cristo y su resurrección, y sepultura y resurrección, está incluido también en el mensaje de las buenas palabras, ese mensaje que permanece para siempre. El justo murió en la cruz. Y dirá alguno, ok, ¿y qué conmigo? Yo soy pecador, Cristo murió en la cruz. Entonces, ¿qué tengo yo que ver aquí? Precisamente, esa es la buena noticia, que su muerte en la cruz trae redención de vida para ti. Y te quita tu culpa de tu pecado y ahora te transforma de muerte a vida. El Evangelio, las palabras de ese Evangelio, es lo que dice Pedro, eso permanece para siempre. Fíjate que todo lo demás, toda palabra mundana, toda ideología que tú tengas hoy día mundana, toda decisión real de los grandes gobernantes, de las grandes autoridades religiosas que no sean amparadas en las Escrituras, todo eso es vano y pasa. Pero esta palabra, y es muerte, y todo representa muerte, pero esta palabra representa vida eterna. Todo lo demás te lleva a la decapitación, como veíamos. Pero esta palabra mejor te da vida y permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio había sido anunciado. Mateo 5:8 dice Jesús de otra manera. Porque de cierto os digo, que esa era una manera de anticipar que lo que voy a decir es importante. Pero todo lo que Cristo dice es importante, ¿eh? Pero si a eso le añadimos que Cristo mismo dijo, de cierto digo, es porque es más importante todavía. Dice Él que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, ni un acento de la palabra se va. Una jota era una iota, más bien, lo que querían decir. Es como el rabito de la R, como por poner el rabito de la R que lo diferencia de la P. Ese rabito es una iota en el idioma original que Cristo estaba hablando. Dice Él, ni ese rabito de la palabra de Dios pasarán, sino que el cielo y la tierra y todo pasará, pero nada, ni ese rabito de mi ley pasará hasta que todo se haya cumplido, dice Jesús. Eso dice Jesús. La Biblia permanece para siempre. Ya Isaías lo había dicho con las mismas palabras de Pedro, y todavía el día de Pedro, cientos de años después, la palabra tenía la misma vigencia todavía. Era Satanás quien quiso en el Edén una vez empezar a erradicar la palabra de Dios. Muchos a través de la historia lo han intentado de hacer. Satanás fue el primero. Se le acercó a Eva y puso en duda la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho que no coman de este árbol? Y su intento por parar la palabra de Dios trajo al mundo la caída, lamentablemente. Pero su intento de parar la palabra de Dios fue frustrado. Aunque él quiso parar en la palabra de Dios, lo que menos se tenía Satanás en mente en el momento que estaba seduciendo a Eva era que la palabra de Dios que él está tratando de ocultar y de evadir iba a ser escrita, compilada, editada y distribuida a toda la humanidad. Y hoy tenemos todo el mundo la palabra de Dios en nuestras manos, esa que Satanás quiso evitar un día delante de Eva. Y de ahí para adelante, durante todas las edades, muchos reyes y autoridades religiosas han intentado con gran celo fanático erradicar las escrituras de la humanidad. Y todavía tenemos nosotros la palabra en nuestras manos, leyéndola libremente. El emperador romano Diocleciano, en el 303 después de Cristo, ordenó la destrucción de todos los cristianos y todos sus santos libros. Todos los libros deben ser quemados, dijo ese emperador romano. Muchos manuscritos fueron destruidos. Pero solo 22 años después vino Constantino y declaró a las Escrituras como la autoridad infalible de Dios y volvió a restaurar la autoridad de las Escrituras. Este pensador francés de la Revolución Francesa, Voltaire, que murió en el 1788, declaró en medio de todas sus filosofías y sus cosas, él hizo una declaración que quedó postergada para la humanidad. Dijo él, con toda la autoridad que él tenía de filosofía, que después de mi muerte, la Biblia pasaría la historia y nadie la volvería a predicar, dijo él, en 1788. Resulta que murió Voltaire, después vino la General Bible Society de Ginebra y compró la misma casa donde Voltaire vivía y la misma imprenta que él tenía, la restauró y empezó a imprimir miles y miles de Biblias y fueron distribuidas por todo el mundo. Y la palabra de Dios fue el best seller de la época después de Voltaire. ¿Y dónde está Voltaire? Se secó, se cayó. Intentos por erradicar la Biblia. Durante las Santas Inquisiciones se trató de matar a todo cristiano y toda evidencia de que hubiera de las Escrituras. Las torturas más crueles fueron hechas en ese tiempo. Pero, ¿qué pasó? ¿Se erradicó la palabra de Dios? No. Así mismo como crecía y se proliferaban las Santas Inquisiciones, de la misma manera proliferaban y se multiplicaban una élite nueva de profesión llamada los copistas. ¿Qué hacían los copistas? Cogían los manuscritos existentes de las Escrituras, escondidos de la autoridad religiosa de la época, y transcribían manualmente, en ese tiempo no había imprenta, toda la Escritura. Y los copistas se dedicaban a recibir una copia de las Escrituras y escribir tantas como pudieran en su vida, y así multiplicar las copias de las Escrituras por toda la humanidad. Mientras hacían torturas e inquisición a dos o tres cristianos, miles y miles de escrituras se seguían esparciendo secretamente a lo largo de toda la humanidad. La palabra de Dios permanece para siempre. El Sínodo de Toulouse en 1200 decía, escrito por la Iglesia Católica, prohibía a los laicos que poseyeran y estudiaran la Biblia por sí mismos, a menos que no sea por una persona encomendada por ellos, que tuviera la misma filosofía e ideología. Así que todo el mundo debía dejar sus escrituras, no podían pasarlas, y por generaciones y generaciones no se podía estudiar la escritura libremente delante de las personas. ¿Y qué pasó? ¿La palabra se cayó ahí? ¿Se murió ahí la palabra de Dios? A partir de ese momento, entonces, es que empieza el movimiento más unos años más adelante, es que vino este joven que habíamos hablado, Martín Lutero, y que empieza a estudiar la palabra seriamente y empieza a publicar delante de toda la humanidad la importancia de leer la palabra. No es esconder la palabra, lo que hay es que multiplicar la palabra para que todos la lean. Y en ese mismo tiempo Guillermo Tyndale tradujo la Biblia también para que pueda estar disponible para todos. De hecho, Enrique VIII, que hablábamos, fue uno de los que pagó para que William Tyndale tradujera las Escrituras, aunque en su momento no era para distribuirla mundialmente, sino solo para sus teólogos que estudiaban para él, pero sin saberlo le hizo ese gran favor a la humanidad de pagar a William Tyndale para que tradujera al inglés las Escrituras. El 95% de la traducción actual que tenemos nosotros de las Escrituras proviene de esa traducción que hizo Guillermo Tyndale. Y esa historia de Enrique VIII que contábamos al principio, con su separación de la iglesia, fue el origen de que hubiera libertad de culto ahora en todas las naciones. Ese fue lo primero que pasó. Aunque aún la iglesia anglicana seguía con muchas ideas originales de la iglesia anterior, pero de todos modos había más gente estudiando la palabra y había gente empezando a descubrir las maravillas de las Escrituras. Así que su hijo Eduardo, cuando murió Enrique VIII, su hijo Eduardo empezó con la influencia protestante, pero lamentablemente duró poco tiempo. Pero en su influencia pudo dar libertad a que las Escrituras siguieran estudiándose. Luego le sucedió María, la hija que había tenido con Catalina, María la Sanguinaria. Esto fue otro último intento fallido de Satanás de tratar de erradicar de la historia el estudio de la palabra, matando de una manera de sembrar el terror más de 270 protestantes en el tiempo de su reinado. Sin embargo, ¿prosperó ella? ¿Prosperó su palabra? Cayó como la flor y se secó como la hierba. Y después de ella, la sucedió entonces Isabel I, la hija de Ana Bolena, ¿recuerdan? Quien volvió el protestantismo ahora a sacar gran poder en medio de su reinado. La palabra de Dios permanece para siempre. Por más intentos fallidos que haya tenido Satanás de destruir la palabra y dejarla oculta en lo más profundo de la historia, al día de hoy es el libro que más se estudia, que más se vende, que más se distribuye. Hoy por hoy, la palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Este pecado de Enrique VIII, su pecado, su intriga, sus romances y las conveniencias, sin saberlo, fue el instrumento de Dios usado para que los países se pudieran sacar libertad de culto y poder estudiar la palabra que permanece para siempre. Brevemente, dos conclusiones, hermanos. Ya Satanás ha visto que no puede parar la palabra de Dios. ¿Cuál es la estrategia que usa Satanás ahora? Ya Satanás se declaró que no puede, ya la palabra no la para nadie. Pero ahora él tiene una estrategia diferente. Todo el mundo tiene la Biblia en su casa, pero nadie la lee. Ahora Satanás le dice, no te acerques, no la leas, tú no tienes tiempo para ella, ya tú la tienes ahí, cualquier cosa tú lo podrás revisar después. No le des la importancia que ella amerita. Hermanos, ¿qué vas a hacer con tu Biblia, con el libro más importante que ahora tienes en tus manos? ¿Qué vas a hacer? ¿No te ha tocado luchar por ella y perder tu vida como tantas personas en el pasado? Ya tú la tienes. ¿Qué vas a hacer con ella? El Señor quiere que tú la leas. Y segundo, el mismo pasaje nos da el propósito de por qué nos dice estas cosas, de por qué de la permanencia de la palabra. Recuerden que en contexto, Pedro lo que está trayendo a nosotros es un llamado a la obediencia y a la santidad y un llamado a amarnos unos a otros. Él dice, ¿por qué? Porque ustedes tienen la palabra que permanece para siempre. Ustedes tienen lo mejor, la joya en sus manos. Así que con esa palabra ahora, ustedes la van a escudriñar y van a ser obedientes, porque en ella van a descubrir la verdadera obediencia, y van a mostrar amor por los perdidos, y van a llevar esa palabra a aquellos que aún no la conocen. Hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Todo en esta tierra se va, nada prevalece, todo lo humano es perdido, toda carne es como la hierba, toda gloria del hombre es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra por el Evangelio que ha sido anunciado. Padre eterno y Dios de toda gracia, queremos venir en esta mañana a agradecerte, Señor, por tu palabra. Ella ha traspasado todos los límites, oh Señor, de las edades. Se ha superado a través de todos los intentos fallidos de destrucción de los malvados. Y todavía, al día de hoy, tú nos das tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, donde podemos conocerte, donde podemos tener este glorioso evangelio de gracia que nos recuerda que Cristo pagó nuestra culpa en la cruz por nuestros pecados. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque hoy la podemos leer libremente. Te suplicamos que tu espíritu ahora nos ayude a ser obedientes con ella, a escudriñarla, oh Señor, y tener amor por los perdidos. Y que, oh Señor, en este día tu nombre sea glorificado, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.